8:28 de la mañana, estamos compartiendo la mañana de Folclórica, despertando juntos. Y bueno, recién hicimos nota con el colega y amigo Leandro Renú respecto de una ida y vuelta en la jornada de ayer, que impactó de alguna manera, o por lo menos incidió en los dólares financieros, en un momento de sensibilidad económica para el país. Entonces, yo ayer en la 750, que es otra radio donde trabajo, digo, uno ve movimientos, por momentos dispares, también distópicos en la oposición, respecto de un año electoral. Pero uno ve una quietud extraña en el frente de todos respecto de un año electoral, un año a prueba, digamos, para renovar o no la confianza popular a través del voto. Y tenemos en comunicación a Leandro Santoro. Leandro, buen día. Luis Bremer te saluda.
Buen día, Luis. Gracias por llamarme.
Bien, mira, tengo muchas preguntas para vos. Luego del día de ayer, imagínate que se duplicaron. Primero, ¿qué pasó ayer? ¿Era un error no forzado? ¿Podría haberse evitado?
¿Puedo decir por lo de la renuncia de Alacre?
Sí, sí, los rumores desmentidos que finalmente fueron verdad y que inyectaron a Alacre y un dólar financiero por arriba de los 400 pesos.
Mira, la verdad que yo no tengo mucha información distinta a la que debe tener vos, a los medios de comunicación. Sí, me parece que lo que había que hacer era esto que se hizo, digamos, porque en un momento tan delicado como es la coyuntura actual, el gobierno tiene que ser muy preciso en las señales que le manda al mercado. Viste que está todo muy sensible, un rumor puede hacer subir 18 pesos el dólar.
Sí.
Entonces, todo lo que tenga que ver con ordenar los mensajes que se les mandan a la sociedad, a los mercados, a los distintos grupos políticos, me parece que contribuye. Ahora, el por qué el ruido inicial este, te juro, Luis, que tengo la misma información que tenés vos.
Ahora, en medio de esto, Leandro Renú, cito fuente, justamente comentaba lo que iba pasando en el Yau Yau, en Bariloche, que desde la oposición se agita dos cosas. Primero, que no hay plan para este momento de crisis y que el gobierno no tiene los dólares necesarios para resistir de acá a fin de año. Entonces, hay un agite también por parte de la oposición.
Bueno, muchas veces nosotros denunciamos que había un sector de la oposición, el más radicalizado, que necesitaba que la macroeconomía se desorganice sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, porque desde ese lugar quieren plantear un programa de gobierno para adelante. Fue algo parecido a lo que ocurrió durante el final de la época del gobierno de Alfonsín con el menemismo, que un sector del menemismo salió a desestabilizar para generar las condiciones, como decían ellos, para luego hacer cirugía mayor.
Claro.
Te podría decir que están los manuales esto, Luis.
Sí, romper todo para venir como, a ver, son, a ver, lo digo figurativamente, que nadie se ofenda, iniciar un incendio para luego venir con una manguera y venderla.
Claro. Ahora, también es llamativo las discusiones que se están dando alrededor de cuáles deberían ser las alternativas, porque son todas alternativas inflacionarias las que proponen para combatir la inflación.
Claro.
Eliminar las retenciones, liberar de la mañana a la noche el cepo, dolarizar la economía. Poner las tarifas a los precios de mercado sin tener en cuenta que atrás de cada una de las boletas de luz y de gas hay una familia. Es una cosa que a mí me preocupa incluso más, porque la propuesta política que ellos están empezando a vislumbrar es una propuesta política que trae como consecuencia un shock violento de generación de pobreza. Porque vos fíjate que si hablás de liberar tarifas, de liberar el tipo de cambio, de abrir indiscriminadamente la economía, o incluso la más extrema de todas, que es la dolarización, eso te provocaría no solamente un aumento enorme de la tasa inflacionaria, sino además un aumento enorme de la tasa de desempleo.
Claro, ahora esto te lo tomo, y más respecto de tarifas, que es un tema que, por ejemplo, España padeció, teniendo familiares de ayer, allá hasta hace muy poco tiempo, digamos, cuando decidió el gobierno intervenir junto con Portugal en las ansias recaudatorias de Iberdrola, por ejemplo, que es un sistema energético absolutamente distinto. Pero vuelvo a algo que yo soy casi obsesivo, Leandro, y me conoces, que es el changuito y el supermercado. Si nos dicen que los alimentos son commodities y no pueden, digamos, si bien acordaron, no pueden mantener una lógica de aumentos y comprar comida, resulta que es a bolsillos europeos, ¿cuál es la esperanza que tengo en la doméstica, en la chiquita, en el laburante de a pie, para decir, bueno, esto se está controlando y me favorece a mí?
Luis, el gran precio que ordena el resto de los precios es el precio del dólar. ¿Cuál es el problema macroeconómico que tiene la Argentina? Que no tiene dólares.
Claro.
Y efectivamente hay un sector político que está tratando de generar una suerte de psicosis para ir en contra del peso, ¿no? Claro. Hay un sector político que va incluso más allá de Juntos por el Cambio. Bueno, esta puja por fijar el precio del tipo de cambio es lo que determina los precios del changuito.
Claro.
O sea, si la Argentina no hubiese tenido la deuda que cuando asume el presidente Alberto Fernández, que asume Mauricio Macri 2 años antes, hubiese tenido más herramientas para poder hacer política económica. Si en definitiva lo que está en discusión acá es a cuánto va a estar el tipo de cambio, y los agentes económicos más chiquititos se anticipan a eso.
Claro.
O sea, esto es el verdadero problema.
Lo que pasa es que si el dólar regula el resto de los precios incide directamente, es a partir de que se considera que los alimentos en algún punto tienen un componente de dólar muy importante, cuando el dólar que los afecta es el dólar oficial, no el dólar financiero.
Exactamente. Lo que pasa es que también es cierto, y por eso las discusiones con las retenciones, que muchas veces las materias primas o los, si querés, los alimentos que son exportables, lo que se conoce con el nombre de commodity, tienen precio dólar, son precio internacional, y cuando nosotros discutimos la discusión de las retenciones, era no desde una perspectiva recaudatoria, sino de desacople del precio internacional del precio local.
Claro, eso se está dando según tu criterio, que sé que haces las compras.
Sí, claro, no, porque el problema que además ahora se agrava todo con la sequía.
Claro.
O sea, vos pensás que la sequía, eso impacta sobre el precio de la carne.
Bueno, o sea, esto que voy a decir ahora...
realmente todo, ¿no? Sí. A este gobierno. Y no por quitar la responsabilidad que ha cometido...
No. Hoy leía datos de, por ejemplo, Javier Timmerman publicaba datos oficiales del Reino Unido, aumento de alimentos del 19% anual. España pasó por un aumento de alimentos muy por arriba de su inflación. Estuvieron en un 30% el año pasado de alimentos de primera necesidad. Por eso entiendo también la fenomenología mundial. Ahora, en la adecuación salarial, mientras que Kelly Olmos dicen que los salarios empatan con la inflación, digo, hay una inmensa parte del país que no lo ve así, ¿eh?
No, yo no. Tengo además perfectamente claro que por lo menos el 40% de la masa salarial de la Argentina es informal. E inclusive cuando se dan mejoras salariales o se dan algún tipo de bono, en el sistema formal no le llega al informal. A ver, acá hay un problema de fondo, Luis, que es que después del industricidio que se provocó primero durante la dictadura, después durante el menemismo y finalmente durante la época de Macri, cambió tanto la estructura productiva que terminó cambiando mucho la estructura social.
Claro.
Entonces, hoy tenés, por ejemplo, gente que antes laburaba en fábricas, te lo pongo simple pero para que se entienda, gente que laburaba en fábricas, que hoy es cuentapropista, o que tiene changas, o que labura, viste, en el sector muy informal de la industria, como puede ser el textil, que están generalmente muy, muy precarizados, que cuando cambia muy poquitito la tasa de inflación, se caen a la pobreza. Pero eso tiene que ver con la fragilidad de la estructura productiva, que a su vez refleja una fragilidad de la estructura social. Lo que ha hecho el Estado, a diferencia del Estado argentino, a diferencia de otros estados, y mucho más después de la pandemia, va a asistir con transferencias monetarias a aquellos sectores que se caen directamente del mapa. Ahora, el problema de fondo es que la Argentina lo que necesita es empleo de calidad. Para construir empleo de calidad hay que construir un modelo de desarrollo. Y para construir un modelo de desarrollo que pueda competir en el mundo, que genere salarios altos, necesitas dólares.
Bueno, ahora, tomo ese punto y te digo un dato que salió en Ámbito Financiero hoy. Aumentó el uso de capacidad instalada industrial a un 65%. Se crearon empleos, mayormente la mayor cantidad de empleos creados son empleos, digamos, de cuentapropistas, autónomos o monotributistas, hay que decirlo también. Pero hay menor desempleo. Sin embargo, hay un fenómeno que es multiempleo, personas que tienen 2 o más trabajos para poder llegar a fin de mes. Lo que te pregunto es, trasladándolo a la ciudad, una ciudad rica, con una población que va decreciendo, con mucha propiedad especulativa y con una adhesión, aparentemente hasta el 2019, hacia el modelo del PRO, de mucha fidelidad. ¿Qué propone el peronismo para la ciudad de Buenos Aires?
En principio, en materia de desarrollo económico, pensar la ciudad como una unidad productiva. Hoy el comercio mundial es ciudad a ciudad. Claro. Hoy son las ciudades las que salen a buscar el talento y a capturar el talento para generar valor agregado. Barcelona, por ejemplo, disputa con París y con Berlín los programadores, los diseñadores, que son las personas que le agregan valor hoy a la economía y que generan empleos de calidad y que generan actividad económica. Y lo hacen, viste, buscando condiciones para que esas personas se instalen, para Google, por ejemplo, se instale en un país o en otro país. Digamos, esto te pongo el caso concreto de Barcelona, porque estuve con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Sí.
En función de la capacidad que tenga la empresa y la ciudad para retener la mano de obra.
Claro.
O sea, es muy
o sea, en tecnología el factor humano es decisivo y mayormente este factor humano se asienta en grandes ciudades.
Exactamente. Entonces, parece raro porque nosotros tenemos todavía en la Argentina la discusión del país agroindustrial o el país, viste, que se industrializaba desde la periferia, desde el conurbano, pero la verdad que hoy el mundo cambió. O sea, hoy las ciudades cumplen un papel estratégico a la hora de generar valor y de generar riqueza. ¿No? Claro. Hay lugares en el mundo, por ejemplo, te pongo el caso de Barcelona, que es el modelo que nosotros tomamos para imaginarnos cómo puede la ciudad de Buenos Aires luchar contra la inflación, crear empleo, mejorar la distribución del ingreso y reducir la desigualdad. Bueno, Luis, hay instituciones, hay una institución que se llama, por ejemplo, Barcelona Activa. Barcelona Activa agarra a los pibes y a las pibas de Barcelona que tienen una buena idea y las ayuda a armar un plan de negocios, financia al principio las primeras inversiones, le da un coworking público para que empiecen a trabajar con asistencia desde tecnológica hasta contable y finalmente hasta los ayudan a contratar personal.
O sea, estimula el proceso creativo y productivo, hoy mayormente que se da, hay que decirlo también, como una fuente de laburo en la tecnología. Ahora, si vamos a Barcelona, por ejemplo, recuerdo que cuando se hizo la Eixample y después, la misma comuna compró lo que se llaman nodos, que son cuadras enteras, porque no tenían espacio público. Había una densidad, digamos, en la población y a la vez pocos espacios recreativos. En uno de ellos, por ejemplo, se hizo la Filmoteca del Raval y hay un enorme parque alrededor, dándole oxígeno a ese lugar, que era un lugar muy tupido y casi de las márgenes. ¿Vos sentís que Buenos Aires tiene espacios verdes o que cada vez está más compacta y condensada?
No solamente no tiene espacios verdes, sino que tampoco tiene estrategia productiva. Cierro primero lo de la estrategia productiva.
Sí.
¿Vos viste que se vendió mucho en el gobierno de la ciudad la idea del parque de la innovación en el terreno que antes era del Tiro Federal?
Sí.
Bueno, que iban a traer un montón de empresas tecnológicas. Finalmente vendieron la parcela más importante hace pocos meses atrás para construir un edificio donde se va a ofrecer Airbnb, o sea, alquiler temporal. No solamente no traen inversiones que generan empleo, sino que además el tipo de inversiones que trajeron va a conspirar contra el precio de alquiler del mercado sencillo y tradicional.
Sí, volvemos a la gentrificación, ¿no? Es una ciudad que, como otras que padecen esto, expulsan a los habitantes por los costos, porque también se transforma en un commodity vivir en la ciudad, y resulta que hay que vivir fuera de la ciudad cuando uno nació en la ciudad.
Y te lo hacen con el verso de que te van a traer inversiones tecnológicas que van a mejorar la calidad del empleo y qué sé yo. Es un nivel de perversidad, Luis. Yo no sé si es adrede o es que simplemente no lo piensan, y bueno, y las cosas salen así, porque cuando vos no lográs que el Estado intervenga de manera inteligente, la economía se concentra y expulsa. Esa es la dinámica natural de las cosas. Claro. Vos me decías espacios verdes. Bueno, a ver, los espacios verdes se tienen que redistribuir también en función de las necesidades de la gente, y no de los proyectos empresariales o de los proyectos de las grandes constructoras, porque hoy te hacen espacios verdes que valorizan los grandes desarrollos urbanísticos que generan las constructoras para los ricos. O sea, te plantean, por ejemplo, Costanera Norte y Costanera Sur como parques públicos que en realidad vienen a ser las plazas que van a rodear a los edificios de 6.000, 7.000 dólares el metro cuadrado que construyen IRSA o las constructoras parecidas a IRSA.
O sea, espacios verdes funcionales a los sectores más costosos y de propiedades más caras.
Que valorizan los proyectos que están empezando a desarrollar las grandes constructoras.
¿Hay connivencia, sentís?
Y a ver, esto es evidente. Yo estoy preparando un informe para las próximas semanas, te lo voy a pasar después para que veas de qué se trata. Ahora, Luis, Almagro y Boedo, por ejemplo, prácticamente no tienen plazas.
Claro.
Villarreal no tiene plaza. O sea, es tan importante como tener espacio verde, que tenemos muy poquito, es tenerlo distribuido de acuerdo a las necesidades de la gente. El problema son los negocios. Estos tipos distribuyen los espacios verdes de acuerdo a la necesidad de los proyectos económicos que llevan adelante.
Seguro.
Hay que distribuirlos en función de las necesidades de la gente.
Te pregunto, a ver, pregunta que ya me da fiaca preguntártela porque sé cómo vas a eludir la respuesta, pero va de nuevo. ¿Vas a ser candidato a jefe de gobierno en la ciudad?
Tengo que eludir la respuesta, Luis, porque la verdad que lo primero que hay que hacer es presentar un programa. Y estamos laburando en eso. O sea, nosotros estamos presentando un programa para intervenir sobre el mercado de la vivienda de alquiler y poder ayudar a bajar el precio, como hacen todas las ciudades del mundo, ¿eh? Desde Berlín, por ejemplo, en el momento que estuvo conducida por los conservadores, hasta Nueva York, todas las ciudades del mundo tienen políticas locales para bajar el precio de los alquileres.
Pero ahora la ciudad de La Reta ofrece créditos para poder alquilar que se terminan pagando 2 años después que uno abandonó la propiedad que alquiló. ¿No es muy beneficioso eso?
Ofrecen créditos, 2.000 créditos, hasta ahora es lo que tenemos entendido, para que puedas entrar siempre y cuando consigas. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta, que hay que generar una alianza entre los pequeños propietarios y los inquilinos para aumentar la oferta a los efectos de generar una suerte de normalización del mercado inmobiliario que está absolutamente descontrolado de partido. Claro. Pero es esto que te digo, también te dan créditos para que vos refacciones tu casa y la pongas en alquiler o en el microcentro, y eso después va a Airbnb.
Sí.
O sea,
sí.
Si no se entiende que el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tiene que partir de la premisa que donde hay dinero público no puede haber alquiler temporal, estalla todo esto porque no funciona en ningún país del mundo. O sea, donde hay dinero público, donde hay un crédito, o donde hay terrenos públicos. Yo te contaba recién, vendieron un terreno público que era el del Tiro Federal para construir un gran edificio de Airbnb.
Bueno, y ahí se sustenta un poco lo que hablamos en otra nota, ¿no? Que había un convenio entre el gobierno de la ciudad y Airbnb. No sé si lo hablé con vos o con el diputado Santiago Roberto, el legislador Santiago Roberto, pero convenía eso, decía que había un contrato firmado ya hace varios años, no es nuevo.
Exactamente. Yo ayer estuve con De Filippo, el ex legislador de Filippo,
sí,
que fue la persona que presentó el pedido de información al gobierno y le respondió que efectivamente había un contrato. A ver, por ahí la gente que está escuchando esto dice, ¿y qué es Airbnb? Airbnb es una plataforma de alquiler temporal que funciona en todo el mundo.
Alquilas por día, se pagan dólares y habilita mayormente, obviamente, el alquiler de turistas, que al tipo de cambio actual, Buenos Aires es regalado.
Por eso. En todo el mundo se regula. Para que vos tenés una idea, se calcula en un cálculo conservador que hay más o menos entre 20.000 y 30.000 propiedades en la Ciudad de Buenos Aires ofrecidas a Airbnb. En el registro que tiene la ciudad solamente hay 357 propiedades. Quiere decir que las mayorías son en negro. ¿Qué provoca esto? Departamento que se alquila en Airbnb, departamento que sale del mercado tradicional, y eso hace subir el precio. Claro. Vos podés tener un crédito del gobierno, que en realidad es muy poquito y lo hacen para cumplir, es una medida de maquillaje, para entrar y tener la plata para la garantía, para la caución, bueno, la caución, los meses de anticipo, qué sé yo, pero si no tenés oferta, no, estamos igual que antes, ¿no? Sí. Si no tenés propiedades para... Bueno, hay un problema de regulación de este mercado, que obviamente obedece a la falta de regulación actual, a la mirada liberal o ultraliberal que tienen de la economía los sectores que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, como yo te decía recién, los conservadores en Alemania acordaron con los socialdemócratas políticas de regulación. En Nueva York, en Washington, que son ciudades súper importantes, globales, no solamente por lo que representan, hay políticas de regulación del mercado de alquiler. Entonces, hay que pensar en un modelo de Estado que ayude a las personas a vivir mejor, que ayude a que se radiquen empresas, que ayude a que se cree empleo, que ayude a que las personas que tienen iniciativa tengan herramientas para poder llevar adelante sus proyectos, que ayuden a que los precios de los alquileres bajen, a que haya más espacio verde, a que haya política de salud mental, Luis.
Bueno,
o sea,
sí.
No hay política para cuidar, para garantizar el acceso a la salud mental de parte del gobierno de la ciudad.
Nos quedamos con el tema salud mental y también limpieza y residuos en la ciudad, que es otro gran tema para la próxima nota. Leandro, muchas gracias como siempre.
Abrazo grande.
Leandro Santoro es diputado nacional por el Frente de Todos e integra justamente dentro del peronismo porteño una de las líneas que todavía no es candidato, pero seguramente debatirán: programa de gobierno y futuro candidato a jefe de gobierno en la ciudad.